Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? ¡Pasó, chebola de pozolizados! ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Viva México, cabrines! ¿Cómo están? ¿Cómo les van? ¡Qué gusto!
Pozolizado estoy yo, fíjate, qué curioso que lo digas.
¡Qué rico, ¿no?
Delicioso, pero es que la señora que nos hace la comida cocina muy bien. Uh-huh. Y hoy llegó con sorpresa de desayuno pozole.
¡Qué rico! De desayuno, güey.
De desayuno. Y de ahí me fui al gimnasio con la barriga llena de pozole. Me costó muchísimo trabajo.
No, pero se come pozole regresando del gimnasio. El pozole es un alimento muy completo. Es súper saludable, de hecho. Alguien hizo un análisis, fue alguna universidad en México. Hicieron un análisis del pozole. Y la verdad es que, bueno, pues como tiene garbanzo, tiene verduritas, tiene muy buena
tiene
proteína.
Tiene maíz, ¿no?
Tiene maíz, digo, perdón, garbanzo, maíz, maíz cacahuacincle, de hecho. Este es el que te sacan para el pozole.
Ajá,
el cacahuacincle es muy rico, gracias, gracias. Sí, es muy bueno. Y
y
bueno,
tiene, es una, pues, lechuga, rábano, es una,
no, y los caldos, además de todo, ya ves que ahora está muy de moda estar tomando colágeno, caldo de hueso y demás para el colágeno. El pozole y todos los caldos calientes tienen una característica, que es que sintetizas muy bien todos esos nutrientes porque están en un caldito, está desintegrada ya la grasita.
Listo para digerirse.
Es una gran comida el pozole, de hecho. O sea, digo, en exceso, 3 días de pozole para de desayuno, comida y cena, pues sí ya empieza a pesar, ¿no? Pero la verdad, mis queridos pozolizados, es un gran alimento. Exacto.
Sí.
Cerdo. El pozole va con muchísimo... Sí, cerdo, exacto. Y el pozole como el sexo, mientras más cerdo,
mientras mejor. Más
cerdo, mejor.
Bueno, pues felicidades a México, felicidades a todos los mexicanos. Estuvo así muy bueno, la verdad cayó a todo dar este puentecito. Hombre. Espero que estén levemente ya repuestos de las crudas y las pachangas y los gritos y demás. Por cierto, el día sábado se llevó a cabo el tradicional grito de independencia.
Y hubo unos momentos bellísimos a lo largo de
la
República.
El último grito de independencia del presidente López Obrador.
Puta, fan. Gracias,
que la verdad lo hizo muy bien, ¿eh? Le echó muchísima enjundia.
Sí, padrísimo.
Se le veía, pero concentrado, metido.
Miren, viva México.
Jalando la campana como loco.
Que su madre el gobierno, viva México. La verdad.
Viva México, y bueno, aquí tenemos unos extractos, porque le improvisó, le metió innovaciones al grito de
Vamos
de
a ver
independencia.
Al señor este.
Vamos a escuchar algo del grito del presidente López Obrador, a ver qué les parece. Adelante, nuevo.
¡Mexicanas! ¡Mexicanos!
Uh-huh.
¡Viva
estamos,
la
presi.
Independencia!
¡Viva!
¡Que viva!
¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
¡Viva los tres!
¡Vivan los tres!
¡Viva, viva Josefa Ortiz de Domínguez!
¡Ay, güey!
¡Viva la corrupción!
¡Viva!
¡Viva la avaricia!
¡Viva!
¡Viva la discriminación!
¡Viva!
¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Que muera la libertad!
¡Que muera!
¡Muera la justicia!
¡Muera!
¡Muera! ¡Muera la democracia!
¡Muera!
¡Que muera la cuarta transformación!
¡No, no, no, no!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!
Bueno, evidentemente...
Gran... No, no, México. No, no. El mejor grito que yo he oído, o sea, un grito sincero, sin tapujos, hablando con la verdad, hablando de las intenciones reales. Muy bien.
Encarnó en sacristán y se colgó de la campana y le dio, pero como 50 veces, campanazos durísimos. Pero bueno, esto es obra de las malas artes del nuevo, evidentemente, porque el presidente...
Me encantó.
Innovó. En que se puso a gritar también mueras. Y en realidad era muera la discriminación, muera la el racismo.
La democracia.
No, era viva la democracia y viva la cuarta transformación.
Eso fue mi favorito. ¡Muera la 4T!
¡Muera la cuarta transformación!
Eso nunca lo dijo el presidente, nunca.
Esto es lo que nunca gritó Andrés Manuel nunca. López Obrador en Palacio Nacional.
Es una edición artera, con todo el dolo. Y eso es nada más para echar la risa, que nadie se enoje, que nadie se ofusque, es nada más un chiste, ¿ok? Ya.
Pero sí, bueno. Él dijo otras cosas, viva la igualdad, viva la justicia, viva nuestra soberanía, muera la avaricia, muera el racismo, muera la discriminación, que vive el amor, que vivan los pueblos indígenas.
Me extraña que no haya gritado viva, viva, no sé por qué no lo hizo, me faltó eso.
Y ¡viva, viva AMLO!
¡Viva, viva AMLO! Y así, no lo hizo, no sé por qué, pero bueno, muy bien. Ni modo, es que es un hombre muy muy discreto.
Pero lo hizo muy bien, ¿no? Creo que este fue su mejor grito de los seis que lleva.
La verdad, solamente lo vi ya en repeticiones. No, no, no vi el grito en vivo.
No, yo tampoco. No estaba bebiendo.
Sí, y además, te digo, yo, en esta ocasión yo celebré... Ahora sí que casi con la ciudadanía independiente. No quería yo ver al gobierno y al señor presidente haciendo lo que hace, ¿no? La verdad. Ahora, vi al Canelo. ¿Viste la pelea o no? Celebré el fin de semana patrio viendo al Canelo. Estuvo buena, me gustó.
Fíjate que en esta ocasión tuve yo una cena con unos amigos aquí, uh-huh. que más bien son escritores, no boxeadores. Entonces a nadie le interesó ver la pelea del Canelo.
¿Nadie quiso verla? Se puso buena.
Estuvimos bebiendo y conversando, pero... Ganó el Canelo, creo que una vez más pues fue lo mismo de siempre.
Fíjate que no fue
no
lo mismo
logró
de
noquear,
siempre.
Que es lo que él no. había estado anunciando desde
buscó
hace,
el knockout,
hace varias peleas que ha estado queriendo anunciar darle esa satisfacción a México y dársela
creo
él mismo.
Que te hubiera gustado porque fue un fue hacia adelante, de hecho sentó a su rival de un gancho precioso, lo conectó pero bien y bonito.
Sí, eso sí lo vi al piso,
muy bien.
Berlanga.
Al señor Berlanga, y la verdad es que sí lo vi intentar el knockout, pero fue una pelea buena porque fue hacia el frente. Yo creo que podría decirse que fue una mejor que la pasada y que la antepasada, fue más entretenida, estuvo buena. Y las preliminares estuvieron buenas, pero bueno, si alguien la vio, yo espero que se hayan entretenido. A mí me gustó, la verdad, estuvo bueno, sí, pero sí bueno. No logró el knockout.
¿Y no fue la misma de siempre?
No, la verdad no, me pareció que ahora sí había una mucho más firme intención, me pareció que fue un buen rival. Berlanga, me parece una buena pelea, la verdad.
Ah, qué bueno, porque yo, bueno. Yo lo que leí en redes sociales era que lo mismo de siempre, ¿no? Que la gente se quedó también, así como...
¿Sabes qué? También yo creo que ya es una cuestión personal con el Canelo, es no sé por qué, pero la gente no lo quiere, de plano no lo quieren, y me parece muy mal, porque es uno de los grandes boxeadores, de los más grandes que ha dado el país, pero pues hay mucho...
Pero no te puedes enojar porque a la gente no le gusta.
Pero
te
decía, no,
la
no,
gente,
yo no
la
soy
gente
enojado,
opina
no
lo que
él
quiera. Pues acabas no de decir enojado. Que te dio no. mucho coraje.
Pues hay mucho villamelón por ahí, la verdad, pero bueno, está bien.
Pero pues la gente tiene derechos y vio la pelea y no le gustó, pues.
No, pues tienen derecho a votar por. Tienen de derecho sillón, a votar, por ejemplo, por un gobierno de miércoles y ahí están, ¿no? Y están felices. ¡Viva! ¡Chingón! Tienen su derecho a hacer lo que quieran, ¿no?
Bueno, hubo quien cometió algunos errores a la hora del grito.
Ah, eso se puso bueno.
Este güey, no me acuerdo quién, el alcalde de dónde era, gobernador,
no sé
presidente municipal. ¿Tú sabes nuevo de dónde es este compa?
No, señor, ahorita lo checamos, espérame.
Bueno, pero no importa, vamos a oírlo primero.
Tiene mucho conocimiento de los actores y actrices, de la historia no tanto, pero adelante, esto se pone bueno. Vas, funcionario.
¡Viva José María! ¡Josefa Ortiz de Pinedo!
¡Viva la corregidora Josefa Ortiz de Pinedo!
De Domínguez, ¿no? No de Pinedo.
Ya ven cómo se hacía falta una reforma educativa, sobre todo para que se eduquen los políticos.
Ortiz
porque
de Pinedo,
es increíble.
Wey. Pero ¿ya viste los memes? Que sale la corregidora con cara de Ortiz de Pinedo.
De Ortiz de Pinedo,
no tiene madre,
sí,
wey.
Qué belleza. ¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!
Pinedo, sí. ¿Por qué no? Sí, sí total. Hermano, total. Ortiz de algo, ¿no? Sí. Da igual, da lo mismo.
Bueno, por otro lado, fíjate, esto te va a hacer soñar, te va a hacer ilusionarte, mi querido Estaca. El presidente confesó que allá por el año 2012, uh-huh. después de que perdiera la elección contra Enrique Peña Nieto, uh-huh. estuvo a punto de dejar la política.
Imagínate.
En lugar de eso, se le ocurrió formar un partido, uh-huh. Uh-huh. En ese momento todo mundo se pitorreó de él cuando lanzó Morena. Uh-huh. Y hoy en día, bueno, pues es el monolito que gobierna México con control de los tres poderes.
¿Qué?
Ejecutivo, legislativo, monolito.
Monolito, una piedra gigante.
Sí,
gigantesca.
Una piedra gigante.
Ya,
que, el zapato que controla ya los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y...
Una piedra en el riñón de la nación.
Ajá. Y, bueno, cuéntanos, presidente, ¿cómo se sentía usted allí en 2012 después de su derrota frente a Enrique Peña Nieto?
Ese 2012, porque además duele mucho cuando se tienen principios, cuando se tienen ideales, que confundan a uno... con un politiquero, con un ambicioso vulgar, le duele a uno, ¿no? Y decían, este está enfermo de poder, este está obcecado con ser presidente. Y tenía yo ganas de mandarlos al carajo, ¿no? De decirle, ¿saben qué?
Eso no sirve, ¿no?
No vuelvo a ser candidato, lo pensé, no vuelvo... Hacer candidato, escribí el texto.
Y después, pues, cambió de opinión, ¿no?
Sí, a mí me llama un poquito la atención cómo él está muy, muy contento, yo creo, con lo que ha hecho. Y es así como, imagínense, iba yo a dejarlo, imagínense lo que hubiera pasado, los hubiera dejado desamparado. Está bien, si él cree que ha hecho bien, pues, espero que esté tranquilo con su conciencia, el señor López Obrador. Ahora... Hablando de obcecado con el poder, pues sí, es el presidente que más poder ha amasado, o sea, de que le gusta el poder, le gusta el poder. Y lo ha conseguido, ¿eh? O sea, este gobierno tiene más poder concentrado en una sola persona que ninguno otro que yo recuerde.
Yo sí entiendo que se están rompiendo varios dogmas. Dogmas es como una verdad que es que se considera verdad, o un enunciado que se considera verdad a priori, sin discutirse. Por ejemplo, no sé, el dogma religioso de la Santísima Trinidad, ¿no? Así es, existe y tal, tal, tal. Bueno, este dogma de seguir cierto camino en el ejercicio del poder, pues lo está rompiendo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Él en lugar de ir hacia un México de instituciones...
No, al diablo, al carajo con las instituciones.
Él va por amasar la mayor cantidad de poder posible.
Correcto.
Que es, según Maquiavelo, lo que debe de hacer un buen gobernante. Un gobernante eficiente, lo cual no sé si esté a tono con nuestros tiempos, pero es lo que nos está tocando vivir, ¿no?
Así
y
es.
Tenemos un poder presidencial gigante y probablemente más allá de la presidencia, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando llegue Claudia Sheinbaum, pero por el momento, pues el que manda en México, no hay duda, y yo creo que el que seguirá mandando después del 1 de octubre es López Obrador.
¿No viste esta imagen de López Obrador?
Esperemos que sea para el bien de México.
Hablando ahí, Claudia le aplaudía, no dijo nada, digo, ya es la presidenta electa, ¿no? No dijo nada, nomás se contentó con aplaudirle. A mí esa imagen me parece que dice mucho, 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 mucho de lo que vamos a ver en los siguientes 6 años, como bien estás expresando ahorita, un poder metapresidencial después de su sexenio. Y luego, pues, teniendo ahí a su hijo al frente del partido, no les extrañe que se trate de...
Pues hay quien dice que ya se inició...
Pues de quedar, ¿no?
El destape del 2030, que será Andy el candidato a la presidencia en 2030, el segundo hijo de Andrés Manuel.
Entonces, hablando de amasar poder y hablando de de amasar poder y de seguir mandando en el país, pues ahí tienen. Pero bueno.
A mí no me asusta esto, siempre y cuando sea en beneficio de todos los mexicanos.
Pues ya
eso es
todo lo que se ha hablado
por verse, ¿no?
Y lo que se ha escrito de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues ahí vayan midiendo el agua a los
camotes. Terrible. Me pareció horrible la manera en que se llegó a esa votación en el Senado. Me parece atropellado, desaseado.
Correcto.
Que saca los peores vicios del priismo. Pero de alguna manera, pues como dicen todos los morenistas, pues eso es por lo que votó la gente. La gente votó por darle todo el poder a la
4T. Y con esa excusa de por eso votó la gente... Vendrán cosas aún más entretenidas, y digo entretenidas por no decir otra cosa que la reforma judicial. Pero
a ver, una vez más,
quiso la gente.
¿Qué fue lo que decía usted en 2012, presidente?
Y tenía yo ganas de mandarlos al carajo, ¿no?
¿A nosotros?
De decirles, ¿saben qué? Sí. Chinguen a su madre. No vuelvo a ser candidato.
Ya. Ok, bueno. Está bien. Eso tampoco lo dijo el señor presidente López Obrador.
O sea, sí lo dijo, pero en distintos contextos. Aquí nada más hicimos una edición artera, llena de maldad.
Abusiva. ¿Lo puedo oír otra vez? Soy un idiota, pero lo puedo oír otra vez, por favor, nuevo. Gracias.
Y tenía yo ganas de mandarlos al carajo, ¿no? De decirle, ¿saben qué? Chinguen a su madre. No vuelvo a ser candidato.
Y ya, pero no lo hizo, se quedó. Y bueno, pues ahora es presidente. Y ahora un presidente muy poderoso.
Y un hombre que prometió una transformación y lo está entregando. ¿Qué transformación en favor de México o no? Mira, el tiempo y la historia lo dirán, pero de que hay una transformación,
social,
no hay duda.
Hubo una serie de cosas que sí se hicieron muy bien, pero, híjole, mano, la verdad a mí en lo personal y en lo que yo pienso que debería de ser nuestro país, me queda de ver, pero muchísimo el señor López Obrador. Pero bueno, eso ya cada quien tendrá su propia opinión sobre.
A quien no le quedó a deber fue a los atletas olímpicos que salieron triunfadores. El presidente les entregó más de 78 millones de pesos a los mexicanos que ganaron medalla y compitieron en París.
El presidente 2024. No les entregó nada. El gobierno de México, a través del presidente, entregó, porque luego parece que el señor reparte maná del cielo, ¿no? Y ni madre. Sus impuestos llegaron a los atletas mexicanos.
No fueron
y
los
mexicanas.
Impuestos, destaca. En esta ocasión no fueron los impuestos.
¿Ah, no?
El dinero salió del instituto para devolver al pueblo lo robado. Es decir, de lo que ha sido decomisado a delincuentes.
De la lavadora gigante que se armaron ahí. Ok, está bien, está padre.
Bueno, yo no sé si es una lavadora. Es dinero que no de los impuestos, sino de cosas que se han incautado a delincuentes.
Sí, okay.
Y los premios para medallistas fue de 3 millones de pesos para oro, que no hubo. Uh-huh. 2 millones de pesos para la plata, 1 millón de pesos para el bronce, tanto en atletas convencionales como en deporte paralímpico. Ahí sí se entregaron 3 millones a los que ganaron.
Pues mira,
oro
bien por los atletas. Me da gusto por los atletas. Ese instituto para devolver al pueblo lo robado siempre se me ha hecho un chiste. Y
oh,
mal.
Nada, te gusta, bueno. Está acá, más que las ediciones que hace el nuevo.
Eso sí me gustó mucho. Gusta. No, y me gustó también ¿Qué me gustó? ¿Qué me gustó? Me gustó las ediciones del nuevo. Sí me gustaron, la verdad. Sí me gustó.
Y la pelea del Canelo también me gustó. Oye, no estuvo tan bueno fue la carrera de Checo Pérez allá en Azerbaiyán. Sufrió un accidente.
No la vi.
Fue víctima de un choque, ni modo. No pudo terminar la carrera. Y por otro lado, su papá, Antonio Pérez Garibay, después de que chocó Checo Pérez... Ajá. Sufrió un preinfarto y tuvo que ser hospitalizado. Antonio, que a mí me cae a todo dar, el papá de Checo, le mando un abrazo y espero que se recupere pronto.
Lo conocimos ahora que fue al programa de tele y luego te estuviste con él en una comida por ahí. Pero es más vaciado, la neta, es entretenido.
Sí, hasta donde yo lo conozco que es eso, pues a mí me cae muy en gracia, ¿no? Pero bueno, por otro lado, los panistas están furiosos con su presidente de partido, Marco Cortés. Porque pues a la hora de cerrar filas, el panismo flaqueó y del panismo salió a quien llaman ahorita traidor varias personas, Miguel Ángel Yunes, y que en Morena, pues, no sé si lo van a aceptar y acobijar como un héroe.
No creo, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que esos ya están apestados para siempre, los Yunes, porque de verdad...
Vaya manchón, ¿no?
No, ¿y qué historial tiene? O sea, el papá, ahora sí que el líder del clan, vamos a decirle así, pues tiene ahí una historia, pero bastante, bastante, vamos a decir variopinta, ¿no? Para no exagerar ni clavarnos, pero... Y esto que hicieron ahora, desde plano, o sea, brincar, ideológicamente brincar al otro lado, nada más para entregar, porque quién sabe qué les tenían, si no lo hacían... Me parece, la verdad es que sí, no es una exageración hablar de traiciones y de traidores.
Bueno, pues el panista Javier Lozano Alarcón dice esto sobre el presidente Marco Cortés, es durísimo, disculpen las majaderías, así habla Lozano, adelante.
¿Cuál fue la causa de que los Yunes hubieran estado, además, en la gran estupidez de poner al hijo como titular y al padre como suplente? ¿De quién fue esa idea?
Del presidente.
¿De cuál presidente?
Marco.
Ok, ahora sí, otra vez. Gracias, campeón. Al que debería correr a patadas del PAN es al pendejo de Marco Cortés por este tipo de decisiones.
Ok. Sopas.
Esa es nuestra política.
A patadas, güey, por pen. Híjole.
Deberían pues Marco correr Cortés, del pan la al pendejo de Marco Cortés, dice
Marco
Javier
Lozano Cortés, Garzón. La verdad es que lo hizo muy mal en tantos aspectos, o sea, y de tantas maneras y durante tanto tiempo que siento yo que, digo, más allá de la palabrota y los insultos, pues bien, se ganó a pulso este tipo de reacciones, la verdad.
Terrible. Y bueno, el romance en la política continúa. Lili Téllez y Gerardo Fernández Noroña han sido, bueno, memeados, pero en serio.
Memeados esto de, por la nación entera.
Diga mi nombre, bellaco, y esas cosas que decía Lili Téllez. Y bueno, salieron portadas, dizque del libro vaquero, con Me enamoré de un bellaco. Uh-huh. Ahí con inteligencia artificial, ya unos videitos en los besitos. Cuales Lili y Noroña se besan.
Sí.
Una cosa divertidísima. Y Noroña da su opinión acerca de este romance que le armaron en redes con la senadora panista Lili Téllez. Adelante, Noroña.
Manuel Díaz, macho, alfa, libertador de blusas, mirada de águila y bellaco y próximo presidente. No, hombre, de eso voy a hacer un comentario en que no debemos. Le salió el tiro por la culata a la persona que quería montarse en mi popularidad, pues está montada en mi popularidad, pero así le ha ido.
En su popularidad, que conste, que conste. Que está hablando de su popularidad. Pero sí, la gente se ha divertido mucho con el espectacular de traileros, el romance.
¿Pero crees que le salió el tiro por la culata de verdad a Lili Téllez? ¿O también le está dando visibilidad a Lili Téllez?
Le está dando visibilidad a los dos, la verdad. Y pues es la reacción que hemos tenido en este programa, yo creo que en todo México ha sido pues de chunga y de desmadre, porque la verdad es que son unos dimes y diretes muy entretenidos. Y yo creo que les está sirviendo a los dos. Claro, pues como político, Noroña tiene que decir que él es el ganón y que Lili Téllez es la afectada. Yo creo que nos estamos divirtiendo parejo con los dos, todos los mexicanos, ¿no? El Gerardo Fernández Noroña, además, pues es muy cómico decir que es el galán que enamoró a la princesa Fifiona, ¿no? Yo creo que dos personas que peor se podrían caer no existen sobre la faz de la tierra. Me encantaría verlos sentados a la mesa.
Del odio al amor,
¿cuánto tiempo aguantan? Eso sí, yo siento que ahí hay cierto grado de tensión sexual.
Durísimo.
Y Gerardo y Lili.
Les deseamos lo mejor y por favor sigan entreteniéndonos. Bueno, por otro lado, se llevó a cabo una manifestación para que se reduzca la jornada laboral en México a 40 horas. Uh-huh. Sí, ¿no?
Estaría
8
bien.
Horas, 5 días a la semana es lo que debería de ser. Escuchemos esto a estos manifestantes. Adelante.
¿Ya vio usted lo rápido que pasaron la reforma judicial una vez que el pueblo de México votó y consumó el plan C? Rapidito iniciaron el 3 de septiembre y ya está culminada la reforma judicial. Con la misma facilidad pudieran, si quisieran, aprobar la reforma de la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, pero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha dicho que no también porque no es prioridad, y por ello, yo les pregunto a ustedes, los trabajadores y trabajadoras del país se van a quedar de brazos cruzados ante esta negativa a pasar la reducción
bien,
de la jornada
laboral. Tienen razón.
Pues estaría bien, pero ya viste, o sea, si ya dijo que no, gran Tlatoani, y evidentemente Claudia Sheinbaum pues dijo exacta y precisamente lo mismo, pues ya sabemos cómo es Don Necedades, ¿no? Y su camarilla.
Pero está bien, alguna vez alguien me dijo que el ser humano debe de repartir su día, que son 24 uh-huh. horas, en tercios de 8. Uh-huh. 8 horas para dormir,
¿sí?
8 horas para trabajar. Y 8 horas para la vida personal. En esas 8 horas de la vida personal se incluye lavarte los dientes, bañarte, comer, transportarte
película,
a tu trabajo.
Estar con tu familia.
Pero algo que te quede al día para que no sea trabajar y dormir, ¿no? Entonces,
correcto.
A mí parece que una jornada de 48 horas, pues sí, es mucho. Pero bueno, yo soy bien huevón, siempre me ha gustado trabajar poco.
No,
entonces,
no
quizá mi opinión
aquí
no es la
no
más
válida.
Aquí
no tomamos vacaciones, aquí nunca ponemos cosas grabadas. Aquí, la verdad, estamos al pie del cañón diario, 365 días del año, por favor.
O sea, sí trabajas aquí en la corneta, güey, pero son, no 40, son 10 horas a la semana.
Sí, pero es cansadísimo.
No, y además, no saben ustedes toda la preparación que hay detrás de
claro.
este programa.
Y bueno, y el desgaste.
O sea, ¿ustedes creen que llegamos y nos sentamos y leemos lo que hay?
No.
Y sí.
Y no, se dice que no.
Bueno, a ver, ¿qué dice Noroña, presidente del Senado, acerca de la jornada laboral de 40 horas? Venga, Noroñis.
Los de la 40 horas ya les dije que se pongan a luchar por eso. Se va a hacer, pero de verdad, no mueven un dedo. Mejor pararon los del Poder Judicial para mantener a sus opresores a que los que están aquí, si hicieran el 1% de lo que hacen aquí mandando su mensajito insistente.
Okay. O sea, es responsabilidad de la gente que se tiene que manifestar y pelear por sus derechos. Si ya están ahí los legisladores, son para eso, ¿no? Para darle al pueblo lo que pide.
Pero los legisladores no le van a dar al pueblo nada. Le van a dar al presidente lo que les diga.
Bueno, ya hablemos de deportes.
No nos hagamos güeyes, que están ahí todos los de Morena alzando la mano. Lo que sea que diga López Obrador es ley, es religión prácticamente. Digo, no nos hagamos pen, por favor.
Vamos a los deportes. Primero que nada, Camila Fernández, que me parece que es hija de Alejandro Fernández, ¿no? Cantó el himno nacional en la pelea del Canelo y se suma a la lista esta de gente que se equivoca en el himno.
Ahora fue una equivocación muy leve, ¿eh?
¿La oímos? A ver.
Sí, yo no pero fue muy leve, fue muy leve, viene.
Venga.
Más se osare un extraño enemigo profanar con su planta tu tierra.
Tu suelo. Pienso patria. Suelo. Suelo.
Suelo y tierra, pues no está tan lejano.
¡Suelo! Además que... ¡Suelo! ¡Suelo! O sea, suelo, es suelo, porque la planta del pie del enemigo profana el suelo. O sea, tiene, además tiene una lógica la canción.
No, y además una rima, porque luego viene consuelo, ¿no? O sea,
sí, en la rima.
A ver, déjame oírlo otra vez. Por favor, ¿no?
Más osar un extraño enemigo profanar con su planta tu tierra.
Suelo.
No, cielo,
patria,
cielo.
Querida, que el cielo.
Cielo para que rimara con suelo.
Correcto.
No con consuelo, ese fui yo. No sé consuelo. Dónde metí ese consolador. Pero es suelo para que rime con cielo, no tierra, no rima con cielo.
Se puso nerviosa y la regó, pues ya.
A mí no me parece relevante, yo creo que pues es un ser humano, qué bonito canta, eso sí, sin duda. Y no, ¿cómo? ¿No te gustó?
Más o menos.
Ah, sí canta bonito, güey.
Canta mejor yo, me caigo.
Pero bueno, es un error leve, ¿no? No hay fijón.
Sí, sin duda.
O por lo menos esto es lo que dice Saúl Canelo Álvarez, que salió en defensa de Camila Fernández luego de este error. Adelante, Canelo.
Saúl, en redes hizo viral tu reacción cuando se equivocó Camila Fernández. ¿Qué mensaje le mandas?
No, pues así es esto. Uno se equivoca, somos seres humanos. No se lo tomen tan a pecho también ustedes los mexicanos. Somos seres humanos y cometemos errores y así es. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien y agradecido con ella de que se haya dado el tiempo de que haya venido a representar a nuestro país, a México, entonando nuestro himno nacional. Eso es lo que debemos de agradecer más que nada. Todos nos equivocamos, es una gran responsabilidad. Cualquiera de ustedes que se suba ahí arriba no sabe ni el primer párrafo.
Oye, nada más que al principio, espérate, él no es mexicano. Dicen ustedes los mexicanos. Digo, nada más pues, por joder, ¿no? Por meter cizaña.
Claro que es mexicano.
Pues él dice ustedes los mexicanos. Mira, ponlo otra vez nuevo, para que vean. No. Canelo se desmarca de su mexicanidad.
No, pues así es esto. Uno se equivoca, somos seres humanos. No se lo tomen tan a pecho también ustedes los mexicanos.
Ustedes. Nosotros. Bueno. Ellos.
Él también se equivocó, él también es humano, no pasa
nada.
Es
mexicano.
Claro que es mexicano, orgullosamente mexicano. Y Julio César Chávez, el gran campeón mexicano también, dio de qué hablar durante esta pelea de Saúl porque... Ya sabemos cómo es Julio César en su forma de narrar y se aventó un comentario que absolutamente nadie esperaba. Adelante, campeón Julio César Chávez.
Y ahora cuidado,
lo quiso penetrar.
Ay, Dios.
Perdón.
Quiso penetrar la defensa.
Claro, por eso.
Lo quiso penetrar. Yo vi la pelea y nunca, en ningún momento vi una intentona por violentar sexualmente al rival, ¿eh? No lo quiso penetrar.
O sea, no, hasta donde yo tengo entendido, no hubo nada, no hubo sexo, no hubo boxeo.
Hubo boxeo, o sea, acuérdense, debajo de la cintura no se vale, y menos por detrás. O sea, no trató de penetrarlo en ningún momento. Que yo haya visto, ¿no?
El Hobbit Bermúdez sufrió una terrible lesión, y en el clásico entre América y Chivas, ¿quién ganó el clásico? Está acá tú, gran americanista.
Fíjate que no tengo la mano.
No, el clásico del fútbol mexicano.
No sé, güey. ¿Quién ganó, Fingers? No sé, no vi, la verdad.
Ya está contestando Fingers.
A ver, ya, ¿ganaron las Águilas? ¡Ganó papá! ¡Papá! Pues claro que ganó papá, ni siquiera lo tenía yo que ver.
¿Cómo quedaron, Fingers?
Aquí está papá.
Exacto.
Sí.
¿Cómo quedaron, Fingers?
1-0.
1-0. Wow, qué abultado marcador. Aquí está papá. Digno de las Águilas.
Bueno, y durante esta narración, David Faitelson hizo una broma un poco ruda y se disculpó inmediatamente acerca de la terrible lesión que sufrió el Hobbit Bermúdez. Adelante, David.
Por ahí está la tibia y el peroné del Hobbit, ¿no? Por cierto, que esperamos que se recupere. Fue una broma de mal gusto mía. Esperemos que se recupere, pero ayer...
Bueno, total. Otro, una vez me fracturé el peroné y cómo duele, ¿eh? Qué bruto.
Errare humanum est.
Uh-huh. Surrare también.
Y también. Y todos somos humanos, todos nos equivocamos. Se equivocó David y rectificó inmediatamente, ¿no? ¿Qué cantidad de errores los que tenemos en el programa del día de hoy?
Yo tengo errores, ustedes las zurran. Así sucede.
En la sexosección del día de hoy, ¿es usted una mujer menopáusica? ¡Mastúrbese! O con menopausia.
¡Mastúrbese! ¿Eres una mujer menopáusica nuevo?
Sí.
Ok, te tienes que masturbar muy seguido.
Así es, porque los médicos se acaban de dar cuenta que las mujeres menopáusicas que se masturban reducen en un 36% los síntomas de la menopausia.
O sea, que si usted tiene una esposa, por ejemplo, una novia entre los 45 y los 50 y tantos, regálele un dildo gigante hoy mismo para que se masturbe y de esa manera esté, pues, más sana. O por lo menos que no sufra tanto los síntomas de la menopausia. Ah, con que te da calor en la noche. Ah, con que resequeda. Toma. Toma esta, aquí está la solución. Toma esto.
Uh-huh. Y el top ten del día de hoy, en este mes patrio, después del grito y el puente del 16 de septiembre, se llama Frases Mexicanas que un extranjero no entendería.
Mande las suyas arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Frases mexicanas que un extranjero no entendería, como tu cara me suena. ¿Eh?
Ando del tingo al tango, de veras.
¿Qué te parece merequetengue?
Hijo, se armó el merequetengue.
Es que sí hay palabras, sobre todo en español mexicano, como por ejemplo chiquear, que no, o sea, ¿cómo dices eso? No, ¿sabes que no hay una palabra para estrenar en inglés?
No hay una palabra para estrenar.
No existe estrenar.
Ni para chimuelo.
¿El chimuelo?
No hay chimuelo. No hay chimuelo en inglés. Y tampoco hay estrenar en inglés. Y así hay otras palabras en inglés que no existen en español, pero bueno, así son los idiomas. Frases mexicanas que un extranjero no entendería. Ay, ya me están dando ñañaras.
Bueno, mande las suyas, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Y nosotros regresamos, México lindo y querido, en unos momentos más. No se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Hola. Hola, hola.
Sí, Moy. ¿Cómo estás, Moy? ¿Todo chido?
Todo chido, todo chido.
Oye,
todo
¿cómo
tranquilo.
¿Cómo es el clásico, padre?
Fíjate que estuvo bueno el clásico. Obviamente ganó el América, mi querido nuevo, el mejor equipo de México. Triunfa en el clásico nacional, por supuesto. Y
Aquí está papá.
Gracias, mi querido Fingers. Y hoy juega el América, ¿eh? Hoy juega el bicampeón, el mejor equipo de México.
Oiga, perdón, Moisés Muñoz, una disculpa, por
Diga,
favor,
sí,
perdón.
Estábamos comiendo camote.
Estábamos tragando mole, hablando de...
Moisés Muñoz,
sí,
bienvenido,
¿cómo estás,
de vuelta,
Moy?
A la corneta, qué gusto saludarte.
Estaban hablando fuera de... Estaba interesante la plática, me imagino.
Muy buena,
¿no?
Estaba, porque no nos dimos cuenta, ¿sí?, hasta que vi un mensaje que dice ¡aire! De nuevo.
Y tan interesante, sí. Nada más nos estábamos peleando por la política, como siempre lo hacemos en los cortes comerciales, en nuestros tiempos libres.
Si no arrancamos la sección, el nuevo yo.
Es del box,
así
o
que
lo
no
que
pasa
sea.
Absolutamente nada.
Gracias a los dos.
Bueno,
bienvenido,
primero
Moisés.
Que nada, un gran reconocimiento a mi querido Moisés Muñoz.
Sí.
No se logró la CONADE, esto apenas empieza, no te preocupes, inspírate
no,
en el presidente
no,
López
nada.
Obrador, que hasta la tercera lo logró.
La tercera fue la vencida, ¿no? Acá seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas en pro del deporte. Vamos a ver si con las... dinámicas que traemos, con el proyecto que traemos, se logra hacer algo. La idea es sumar. Si se puede, bien. Si no, tendremos que buscar otras posibilidades y otros rumbos. Pero por lo pronto, bueno, no se dio esto. Así que no pasa absolutamente nada.
Oye,
y le deseamos lo mejor del mundo
para...
a Rommel.
Exacto, Rommel.
Rommel
Pacheco. ¿Tienes algunas palabras para Rommel Pacheco?
Director de la CONADE.
Lo mejor para Rommel. Tengo el gusto de conocer a Rommel. De
es
hecho,
un tipazo.
Platiqué con él ahora que estuve en campaña, que anduve por allá en Mérida. Apoyándolo, por supuesto, a él y a Guacho en Yucatán. Entonces, le deseo todo lo mejor a Rommel, un deportista que sabrá perfectamente bien las necesidades de los deportistas y sobre todo el enfoque, ojalá que el enfoque no solamente sea el alto rendimiento, sino que haya un enfoque también para la masificación del deporte y generar una cultura del deporte amplia y,
pues va de la mano,
y suficiente,
¿no?,
en nuestro país. Tiene que ir de alguna manera, sí, pero se ha olvidado mucho la masificación del deporte, se ha olvidado mucho el tema del deporte a nivel social y creo que es algo sumamente importante. Nos hemos enfocado únicamente en el alto rendimiento porque de alguna u otra manera es lo que resalta, ¿no?, para el tema de CONADE.
¿Estás hablando
CONADE
del
mucho
deporte en
eso?
Las escuelas, por ejemplo, y que hay una
deporte
cultura
en las
más,
escuelas,
exacto,
claro,
más generalizada del deporte.
Deporte comunitario. Sí, comunitario. Uh-huh. Hay diferentes estratos y rubros en el deporte donde creo que hace falta todavía para poder apoyar, para poder sumar. Te repito, sin dejar a un lado el alto rendimiento, pero sí dándole mucha más relevancia e importancia al deporte en su masificación, ¿no?
Como me gusta cómo piensas, Moisés Muñoz. Mismo.
Pero bueno, vamos a lo que te truje, Chencha, porque
¿viste la pelea del Canelo?
Vi la pelea del Canelo, vi la pelea de UFC también, de los mexicanos que no les fue muy bien, el único mexicano por ahí, Diego López, que fue el triunfador, perdió a Alexa Grasso, perdió a Aldana, que también una terrible lesión que se lleva la peleadora mexicana. Le fue muy mal, no, fue un cabezazo, le abrió la frente. Pero siguió peleando.
O sea, espera, la rajada
el cabezazo le abrió la frente, el cabezazo, y uh-huh. siguió peleando. Esto obviamente con los golpes, se fue abriendo, wow. le abrió el rostro, se vio algo súper aparatoso, algo muy fuerte lo que le pasó a esta peleadora mexicana. No fue el fin de semana de los mexicanos porque Checo también, caray, en las últimas vueltas peleando el tercer lugar, choca contra Carlos Sainz y también queda fuera del Gran Premio de Azerbaiyán. O sea que no fue un buen fin de semana para los mexicanos, salvo para, en algunos casos aislados, como el del caso del Canelo, que gana su pelea ante Berlanga. Y obviamente algunos equipos como el América, que obviamente ganaron el Clásico Nacional. Y pues sigue la paternidad sobre Guadalajara. Son
qué
no
bonito,
me acuerdo cuántos
qué
años
bonito,
ya.
Qué bonita son manera años. De ponerlo. Sigue la paternidad. Se
sigue, porque son varios años que no logra, sí, no sí, logra sí. ganarle Guadalajara al América en temporada regular. Son ya varios años.
Se le sigue orientando al muchacho, al hijito travieso, sí. que en este caso son las Chivas, para que, bueno, pues mejore y enmiende sus errores, ¿no? Pero papá es papá.
Es correcto.
Ay, sí, tú ya bien americanista y ni viste el partido, ni te enteraste del resultado,
me
clásico
acabo de enterar
del fútbol mexicano.
Me
no hacía, papá, papá.
Me acabo
levantó
de enterar
el
del resultado y me sumo
levantó
al gusto.
El vuelo
en me sumo al gusto de Moisés Muñoz porque continúa la paternidad y la buena guía del muchachito o los muchachitos.
Y para que seas más feliz
equipos.
Todavía, perdió Pumas el fin de semana.
Además,
con lo cual ya...
es justa donde iba, es a donde iba para los resultados de los más relevantes, la victoria de Necaxa sobre Pumas.
Sí,
2-0.
Necaxa, güey.
Necaxa le gana a Pumas allá en Aguascalientes, le pegó 2-0 y la goliza de Toluca a los Xolos de Tijuana, 4-0 gana el Toluca en casa, lo cual también es un gran resultado para el equipo del Estado de México. Cruz Azul le gana 2-1 a León, de los resultados más importantes. Y hoy, señoras y señores, hay partidos de primera división del fútbol mexicano.
Espérame, antes que digan los partidos, perdón, Moy. Okay. Hablando de quién es papá, a pesar de la derrota de Pumas y la victoria del América... En la tabla general, Pumas está en el lugar 11 y América está en el lugar 12. Entonces, este torneo, papá es Pumas. Y Chivas está
papá
en el lugar
Pumas,
7.
No. Sí, mira, si te vas a referir a quién es papá, dependiendo el lugar en la tabla, pues Cruz Azul es el papá de todos. Es el,
correcto, correcto.
Es el número uno.
Cruz Azul está en la cima con 19 puntos, está teniendo una temporada sensacional.
Yo solo te quiero hacer una pregunta, Eduardo, por favor, contéstala. Híjole. ¿Quién es el actual campeón?
Perdón, bicampeón es América, pero eso es
por
gloria
eso,
pasada.
Sigue,
estamos
o sea,
hablando
lo mismo,
de
actual
un nuevo
y bicampeón,
torneo.
Pero ¿quién es el actual monarca del fútbol mexicano?
Chingado.
Dilo,
odio,
Eduardo.
Muñoz,
dilo.
Pésimo,
lo tienes que
te detesto.
Lo tienes que decir,
años?
Dilo, por favor.
América es bicampeón, ya lo dije.
¡Eso! Ahí está.
Gracias. Gracias.
Pero eso es una no gloria pasada, porque en el
José Ramón,
actual está
señor,
en el lugar 12.
Déjame le pregunto a José Ramón algo, por favor. Hey. José Ramón, ¿te acuerdas tú cuándo fue el último campeonato del América, José Ramón?
Por supuesto, el año pasado.
El torneo pasado, claro.
El torneo pasado, pues. Este
año. ¿Te acuerdas cuándo fue el último campeonato de los Pumas?
No. No, ni idea. La verdad, ni idea.
No me acuerdo. ¿Nuevo tú sabes cuándo? Fingers. ¿Ustedes saben cuándo fue el último campeonato de los
¿Alguien
Pumas?
¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien le importa?
¿Se acuerda cuándo fue?
A nadie.
No, gracias. Ok.
Ahí está.
Listo. No, podemos ahora sí ya decirlo.
Ya no ser nacido. Ya no me hagan el bullying.
Lo que viene siendo el bullying.
Para que se den cuenta de que papá siempre está presente. Siempre. América. Siempre se va a poder hablar del club más grande de México. Bueno, hoy en la noche juega precisamente papá contra el Atlas. América recibe al Atlas a las 7 de la tarde. Esta tarde en el estadio antes Azulgrana. El estadio de la Ciudad de los Deportes. Ahí va a ser el partido entre América y Atlas. También San Luis recibe Atlas. A Cruz Azul. Pachuca recibe a Toluca. Vamos a ver qué tal le va a Pachuca con
el partido
Toluca,
de las
que
Ucas.
Anda muy bien. Exactamente. Uca. Querétaro recibe a los Tigres. Y Pumas. Pumas recibe en CU al Puebla. Ya, bueno, si no le ganan a Puebla, los Pumas, quién sabe qué vaya a suceder con Gustavo Lema, ¿eh? El técnico.
Oye,
de
güey,
Pumas.
Pero Pumas no está en el 11, pero Puebla está en el 9. O sea,
Sí, pero es en casa el partido. Tiene que levantar ya el equipo universitario.
¿Eso es hoy? ¿Hoy
a
juega Pumas?
Hoy juega a las 9 de la noche, 9:05. Vamos a ver si tienen la capacidad del equipo universitario de salir
no comer
avante
camote.
En este partido contra Puebla, pues sí.
¡Venga, si camote! No les... Ahí está,
a ver si,
claro.
Si no se le indigesta el camote.
¡Venga, Chepulpo. Camote!
Ha de estar muerto de risa en donde quiera que se encuentre, güey.
Muerto de
es
risa
correcto.
Está, ¿eh?
Oigan.
¡Súper!
Oigan. Y
¿Cómo estaremos a... todos?
Pues
en algún
sí,
momento.
Sí. Como hablando de chistes malos, hay un chiste.
Negro, no malo, está muerto, eso nadie lo puede negar, y estarás muerto tú y yo y todos
bueno,
los que están viendo
sí,
este programa.
Todos nos vamos a morir, todos, absolutamente.
Todos nos vamos a morir, así
ahí
que.
Ahí sí no hay escapatoria, no venga. La hay, nadie se puede escapar.
Ahí nos veremos.
Oye, hablando de chistes negros, chistes oscuros. Ajá. Que a mucha gente no le gustan, y que de hecho, jodan. En el momento en el que lo dice, se da cuenta que no fue un buen chiste, no fue un chiste, a lo mejor que puede gustarle mucho, inmediatamente ofrece disculpas, y es David Faitelson, porque
¿qué
hace
pasó
esta broma durante el partido de América contra Chivas del Clásico Nacional? Bueno, el Hobbit sufrió una lesión brutal, una lesión terrible. Le fracturaron tibia y peroné en el partido de Atlante.
Uf, pobre.
Que fue precisamente un día o un par de días antes del Clásico Nacional. Al pobre el Hobbit, al cual le mando muchos saludos. Fue mi compañero en Atlante y América. Saludos, mi querido Hobbit, recupérate pronto. Es una lesión terrible, tibia y peroné. O sea, son pues mínimo 6 meses fuera de las canchas. Y esperemos que se recupere bien para poder seguir jugando al fútbol, que es algo que le encanta y quiere seguir haciendo a mi querido Hobbit. Le deseamos lo mejor, pero sí fue una lesión terrible. Y en el partido de América contra Chivas, hay una falta, más o menos por la zona donde fue la falta hacia el Hobbit Bermúdez. Y dice lo siguiente, David Faitelson, vamos a escucharlo.
Por ahí está la tibia y el peroné del Hobbit, ¿no? Por cierto, que esperamos que se recupere. Fue una broma de mal gusto mía, esperemos que se recupere. Pero ayer había quien defendía a Russo.
Bueno, a ver, no fue de tan mal gusto.
Tampoco está tan grave,
Moisés.
¿No?
O sea, está hablando de que se lesionó fuertemente y lo está expresando, digamos. Yo no veo que haya nada de qué disculparse ahí, ¿eh? ¿O tú sí?
Él entiende. No, a ver, lo que pasa es que sabes que en redes sociales, ya sabes, se escuchan estos tipos de audios y en redes sociales, bueno, ya lo quieren crucificar a
en redes
David
sociales, otra vez toda la chévola de canceladores chaqueteros, vayan mucho al carajo, cancelen esta, hay cancelados para siempre, cancelen, por favor, güey.
Sí, se aventó el chiste, se retracta en el mismo
el puño
momento,
completo, cómo no.
Y bueno, pero ahí quedó el comentario.
A lo mejor hasta el Hobbit le hizo gracia, porque tampoco está diciendo nada terrible, ¿no? Está diciendo, pues ahí, en ese lugar fue donde se lesionó sí. El Hobbit, ¿no?
Ahí quedó y ya.
Sí. Esperemos que se recupere.
A ver, comprométete, Moisés, di tu opinión real acerca del chiste de David, no estés nada más ahí de queda bien. ¿Qué, te pareció mal o estás de acuerdo?
Te digo una cosa, no, lo que pasa es que no lo dijo bien. Pudo haber incluso causado alguna risa. A mí no me causó gracia porque no tiene gracia para decirlo, David.
O sea, no es tanto que haya sido un chiste malo, nomás se te hizo que es un chiste estúpido.
Pues fue malo porque no hizo reír.
O sea, sí me pareció un chiste malo, pero no cancelable.
O sea, pero no malo por cancelable ni cruel, nada más un chiste malo, mal contado por alguien que no sabe contar chistes y que no hace gracia de ninguna manera como David Faitelson.
Ya. Pues a lo mejor si ese chiste lo dice en ese momento el compayito, qué sé yo.
Alguien con gracia.
A lo mejor igual y si nos hace reír. Wey, no sé.
Claro. Alguien con chisma, no gracia.
Tiene gracia.
Con carisma. Ajá.
Es que no es su labor.
Que no caigan los huevos. Ajá. Ok, ya.
A veces sí parece, ¿eh?
Fíjate, no, ahora no sí se comprometió Moisés Muñoz, no dejó nada su de David Faitelson. Bien hecho.
No, pero yo no dije
qué
nada.
Qué bueno que
malo,
dijiste todas esas cosas de David Faitelson, que no hace Faitelson gracia, que es un mal payaso, que no sirve para el humor, que sus chistes son malísimos y que su delivery es una porquería.
Que no tiene gracia para decir las cosas.
Qué bueno que lo dijiste así, Moisés.
Es un gran comentarista y periodista deportivo, pero no es comediante, entonces por eso no nos hizo reír.
Qué bueno, Moisés, que lo pusiste en su lugar, la verdad. Me da gusto por ti.
Ay, que dio su opinión real, ¿no? Genuina.
Sí.
No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad, me voy a poner un poquito serio ahora. No sé si tuvieron la oportunidad ya, pero si no lo hicieron o si lo hicieron, permítanme, por favor, mandarle mis condolencias a toda la familia de André Marín.
Sí, hombre.
André Marín, un gran periodista deportivo que lamentablemente falleció este fin de semana.
Jovencísimo,
y
además.
Un gran compañero joven, 53 años, si no me equivoco. Hombre. Algo así. Tuve la fortuna de poder compartir escritorio con él en Televisa. Y bueno, lamentablemente falleció. Y quería simplemente expresarlo ahora en este programa tan escuchado. Lo hice a través de redes sociales y muy lamentable la pérdida de André Marín.
Es una tristeza, estoy de acuerdo contigo. Y le mandamos un abrazo a su familia y a todos sus seres queridos. Es una pena que un hombre tan capaz, tan talentoso, con una carrera tan impresionante en el deporte, en el periodismo deportivo más bien, pues haya ido a tan temprana edad, ¿no? Entonces, pues nos sumamos, mi querido Moy. Gracias por mencionarlo.
Pero así es como se van los grandes, dejando un legado de admiración y de gusto por su trabajo, porque André Marín, de verdad, pues era de los grandes de la narración deportiva. Y bueno, pues nos sumamos al dolor de su familia y les mandamos un saludo. Y bueno, pues ahí nos veremos.
Un fuerte abrazo.
En algún momento, espero así que es. Dentro de muchos años, pero ahí nos veremos.
Ojalá, dentro de muchos años.
Pues pero sí, ya todos duda, vamos definitivamente vamos a para
todos allá, vamos para allá. Así okay, es, y bueno, regresemos, tenemos el audio, un audio también muy, pues ya saben, Julio César Chávez siempre sorprende con sus comentarios en las transmisiones de las peleas del Canelo y cualquier pelea de cualquier boxeador, pero en esta del Canelo se aventó también ese comentario, bueno, a mí sí me hizo reír. Vamos a escucharlo y ahorita lo comentamos, ¿no? En la pelea contra Berlanga,
¿no?
O sea, hay un movimiento. hace un movimiento ahí el Canelo Álvarez que se posiciona detrás de Berlanga dice lo siguiente, Julio César Chávez.
Y ahora cuidado.
Lo quiso penetrar.
Ay, Dios.
Perdón.
Quiso penetrar la defensa.
Claro, por eso.
No lo quiso penetrar. Yo vi la pelea, Moisés, y en ningún momento vi que trataba de
penetrar. Quiso penetrar la defensa.
Sí, a Berlanga,
No lo quiso penetrar.
No lo quiso penetrar. Oye, ¿viste la pelea, Moy?
Sí, vi la pelea.
¿Cómo viste la pelea? ¿Te gustó el Canelo en esta ocasión?
Pues mira, siento que debió haberse leído encima después de que lo conecta y lo manda a la lona. Creo que fue en el, ¿qué? ¿Cuarto o quinto round?
En el tercer round. Le conecta un gancho.
Siento que debió ser agresivo. Sí,
le conecta un gancho delicioso.
Para mi gusto debió ir por él en ese momento, tratar de terminar la pelea ahí.
Yo vi que sí fue por él, pero no le alcanzó, de verdad, y lo vi. O sea, vi un Canelo más frontal, ahora sí se rifó, se fajó, fue adelante, pero de plano, más bien, no es que no haya ido por él, es que no encontró la manera de noquearlo. Y después de haberle dado ese gancho que de verdad entró contundente, o sea, le volteó la cabeza para el otro lado y lo mandó, perdón por la expresión, pero de nalgas. Literalmente lo sentó del madrazo que le dio. Y después no pudo ya encontrar la manera. Yo siento que fue una buena pelea por parte de los dos, ¿eh? O sea, los dos dieron una buena pelea y un buen espectáculo de box. A mi manera de ver.
Sí, fue una buena pelea. Berlanga también tuvo sus momentos en los cuales logró conectar a Canelo.
Sí, cómo no.
O sea, me perdí la mejor pelea de Canelo de los últimos tiempos.
Estuvo buena, la verdad.
Pues estuvo buena.
No sé si sea la mejor, pero estuvo buena. A mí sí me gustó. Sí,
es que las últimas que he visto han estado aburridísimas.
No, esta no estuvo aburrida, vamos. A mí esta me parece
no estuvo
una buena
aburrida.
Pelea de box, ¿no?
Generalmente, fíjate que sí, las últimas peleas de Canelo eran peleas en las cuales empezaba a ver la pelea y por ahí del cuarto o quinto round como que ya perdía interés. ¿Sí me entiendes? De repente se ve algún otro evento deportivo, cualquier otra cosa, pues le cambiaba para ver. En esta pelea no, ahora sí estuve de principio a fin viéndola completita porque sí estuvo entretenida. Sí fue
una buena
pelea.
Oye, ¿y viste las preliminares, Moy? ¿Viste, por ejemplo, a Caleb Plant contra McCombie?
No, fíjate que no vi esa, pero dicen que estuvo buenísima, ¿no? Esa de Caleb.
Peleón, de verdad. Caleb Plant, a quien ya despachó el Canelo en su momento, regresa, ya recuperado de la fuerte lesión que se llevó en aquella pelea. Y este fue un duelo de gringos blancos, los dos de Las Vegas. O sea, fue un duelo de cowboys. Se dieron pa' llevar, de las mejores peleas que yo he visto a últimas fechas. O sea, frente a frente, con los pies planos. O sea, estaban repartiendo madrazos a mansalva, pero sin siquiera llegar a puntas. O sea, una señora doña madriza la que vi. Y buena,
sí,
¿eh?
Sí, bien hecha. Sí me dicen que estuvo buena. Yo estaba viendo en ese momento, en ese mismo horario, la UFC. Estaba viendo a los peleadores mexicanos en esta noche mexicana de UFC. Y no logré ver la de Caleb Plant. Estaba viendo las otras, que también estuvieron muy buenas, por cierto.
Plant y McCombie se dieron
cuenta. Oye, Moy, ¿y viste a Camila Fernández cantar el himno mexicano?
Fíjate que yo no me percaté del error, ¿eh? Hasta después, ya en redes sociales, nos dimos cuenta que sí, se había equivocado en una palabra.
Una palabra,
del himno.
No pasa realmente
sí, fue una
nada,
palabra, nada más. Que al fin, si lo quieres ver, o sea, podría ser hasta un sinónimo,
no,
una
pero
de la otra.
La rima.
Sí, rompe la rima, sin duda alguna, pero al final de cuentas, no rima, pero pues es lo mismo, se equivoca, y el Canelo salió a defenderla. Vamos a escuchar primero el audio en donde se equivoca en esta palabra, el audio de Camila Fernández, y posteriormente es lo que dice Canelo, porque le preguntan al respecto, y él sale a defenderla diciendo lo siguiente. Pero escuchemos primero el audio en donde se equivoca Camila Fernández.
Más yo ser un extraño enemigo, profanar con su planta tu tierra. Pienso, patria querida, que el cielo.
Suelo, cielo.
Bueno, sí, no pasa nada, ¿no? Somos humanos y tantán.
Tierra, suelo.
Pero, no
pero
sinónimo,
¿a poco no, ¿a poco no canta bonito Camila Fernández?
Canta bonito, sí, por supuesto. Canta muy bonito Camila.
El Estaca dice que él hubiera cantado mejor el himno, hazme el favor.
Bueno, es que cada quien, depende de cómo lo quieras interpretar, ¿no? O sea, ¿lo interpretarías como el tipo rock? ¿O cómo lo harías, mi querido Estaca?
No, habría que hacerlo como si cante el himno nacional. Digo, me gustó cómo cantó.
¿No te gustó?
¿Cómo es mamón este güey?
Es que sí, para mí también el himno nacional mexicano se debe cantar o interpretar con una banda de guerra. O
ya.
Sea, literalmente, banda de guerra atrás, o sea, con los tambores y cantarlo de la,
pues
de la
es
manera
un himno
como
por
debe
demás
ser.
Marcial.
Claro, por supuesto, con la militarización del actual sexenio es lo correcto.
Sí.
No, pero siempre ha sido así, o sea, para mi gusto siempre ha sido y debería ser así todo el tiempo. O sea,
así,
no tratar de cambiarle.
El país.
Yo no creo en eso, yo creo que es el himno de todos los mexicanos. Es de todos el himno y cada quien lo puede cantar como quiera, ¿no? A mí me gusta de repente cómo le hacen con el himno gringo, que le
cambian cada quien
el
lo
estilo,
va a cantar como
canta
quiera.
Allá.
Pero ¿sabes que es el único himno en todo el mundo que se canta como se le pega la regalada gana a cualquier persona que lo quiera interpretar?
El gringo.
Todos los demás himnos en el mundo se interpretan de una
manera
misma
específica.
Manera. Específica. Uh-huh. Claro. Como fue escrito.
No, pues qué rigidez.
Así
soy, bueno, hay a quien le encanta la rigidez.
Así me decían anoche.
Qué bárbaro, qué rigidez.
Qué rigidez, Moisés Muñoz. Bueno, vamos a ir a Canelo opinando acerca de este pequeño error de Camila Fernández.
No, pues así es esto. Uno se equivoca, somos seres humanos. No se lo tomen tan a pecho también ustedes los mexicanos. Somos seres humanos y cometemos errores y así es. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien y agradecido con ella de que se haya dado el tiempo. De que haya venido a representar a nuestro país, a México, entonando nuestro himno nacional, sí, eso es lo que debemos de agradecer.
Gracias, Canelo.
Sí, ya, dejémoslo. Oye, el pasar Canelo tiene doble nacionalidad, el Canelo también.
No lo sé.
Es
Sí, porque ya, a mí también me llamó la atención.
Ustedes los, me llamó mucho la atención. Se ¿no se lo tomen muy a pecho ustedes los mexicanos?
Sí. Digo, después ya corrige y habla de nosotros, ajá, los mexicanos, pero por un segundito como que dice ustedes. Bueno, es que él sí ya está más allá de los mexicanos y esto, y los, él ya no es terrenal.
Ciudadano del mundo.
Él ya no es terrenal, la verdad.
No es terrenal, ya.
Es World, un dios. Ahora,
es ya
un dios
ponte de rodillas y chupas.
Es un semidios.
Ahora es un dios del boxeo que está más allá del planeta.
Sí. Es el Hércules mexicano.
Qué bárbaro, qué cromación de sable. Pero bueno, cada yo respeto. Gracias, mi querido Moy. Pues solo resta decir, nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Ok. Muy bien, Moisés. Oye, pues así muchas es, gracias, de verdad, por esta excelente
hombre,
sección deportiva.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y como dijo Wangos.
Gracias a ustedes.
Señores, los dejo.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, Moy. Gracias a Wangos.
Es eso, güey.
Que nos deja. Wangos nos deja en este momento. Qué triste.
Y así, ¿no?
Pero hasta la próxima. El top ten del día de hoy se va a llamar frases mexicanas ¿cómo? Que un extranjero
no entendería. Mande las suyas a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases mexicanas que un extranjero.
Ponte la del Puebla.
Ponte la del Puebla, por ejemplo.
¿No?
Así
sí,
es.
Sí, sí. ¿Qué pasó, mi güerito? ¿Ponte la del Puebla o qué?
Híjoles, me calentó los hijos. Y así, ¿no? Es muy bonito eso de que se me calentó el hocico y por eso ya, buena excusa para llegar hasta a las 3 de la mañana.
Uy, bueno, güera, me miras y siento que me ven gorilas.
Bueno, mande las suyas ya, @ la corneta FM. Gracias, Moisés Muñoz, de verdad un placer tenerte de abrazo vuelta en la corneta.
Sí, @ la corneta FM si quieren participar vía Twitter.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2.
Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
El presidente López Obrador dio su último grito del sexenio celebrando la independencia de México y sorprendió a propios y a extraños.
Gran
porque
grito.
Lo modificó de distintas sí, maneras, sí, sí. Incluyó cosas innovadoras como esta. Adelante, presidente.
¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia!
¡Viva! Ahí bien, todo normal.
¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
¡Que vivan los tres!
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!
¡Ay!
¡Viva! Lo dijo bien.
¡Viva la corrupción! ¡Viva la avaricia! ¡Viva! ¡Viva la discriminación! ¡Viva! ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Que muera la libertad! ¡Que muera! ¡Muera la justicia!
¡Muera!
¡Muera la democracia! ¡Muera! ¡Que muera la cuarta transformación!
¡No, no, no!
¡Wow! ¡Viva México!
¡Viva, viva, presidente! Obviamente
¡qué
esto...
manera de innovar! No, 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 innovador, me pareció... Sí. ¡Qué bien, señor presidente! ¡Muy bien!
Esto nunca lo gritó Andrés Manuel López Obrador. O sea, sí, pero no en ese orden. Fue una artera edición de La Corneta. Él quedó dijo, muera bien. La avaricia, muere el racismo, muera la discriminación.
Democracia.
¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia!
¡Muera la democracia!
Ahí está, que muera la democracia en México ya. Ya, de una buena vez.
No nos aguantamos las ganas de hacer esta pequeña pues no. edición con lo
quedó que, muy bonito, la verdad hay
¿tú,
que
¿tú recuerdas algún otro presidente que haya incluido mueras en el grito de independencia?
Pues no, no, y digo la corrupción no murió en este sexenio.
No digo ya murió la corrupción, dijo muera la corrupción.
Muera la corrupción, que no sea de mis allegados ni de mis cuates.
No dijo eso.
Eso le faltó, la verdad.
Muera el racismo, que viva el amor.
Eso está muy bien.
Vivan nuestros hermanos migrantes, vivan los pueblos indígenas.
Eso está muy bien.
Todo está muy bien.
O sea, lo de la corrupción, verdad, de veras no sé cómo no se muerde un cachete, pero bueno.
Está fue bien. Un grito pues muy muy enjundioso, pues le puso a la gente la piel chinita. Lo hizo de verdad espectacularmente bien.
Aplausos al señor, de verdad.
Y tenemos ya el adelanto del grito del año próximo. Adelante.
¿Qué dice el Zócalo de la Ciudad de México?
¿Qué dice?
¡Que siga la corrupción!
¿Cómo no? ¡Que siga! ¿Cómo no? Eso sí lo dijo Claudia Sheinbaum, eso no es una edición nuestra.
Sí tiene un poco de edición.
Cometió un error y dijo, ¿quieren que siga la corrupción? Y pues sí siguió, ¿no? Sí siguió y bueno, pues ahí sí.
No, espérate, no ha empezado el sexenio de Claudia Sheinbaum. Yo sospecho que la corrupción no se ha acabado de erradicar en México, ¿eh? Va a seguir.
¿Tú sospechas? ¿De verdad?
Tengo, sí, fíjate, es que a veces soy muy perceptivo.
Fíjate.
Y me doy cuenta de esas pequeñas sutilezas.
Tal vez tengas razón, tal vez quizá, todavía
quizá
haya.
Quizá no se haya erradicado del todo mejor la corrupción, a lo mejor algo queda.
O sea, es muy difícil de encontrar la corrupción en este sexenio, pero cada igual vez. Y todavía está por ahí. Sí,
hay
sí,
menos,
claro.
Pero bueno, sí, yo siento que todavía queda mucho por hacerse. Oye, en términos de enfrentar la corrupción.
Y ahora escuchemos a Andrés Manuel López Obrador confesando que hace algunos años, en 2002, estuvo a punto de dejar la política. Y de verdad nos hubiéramos perdido de todo esto. Adelante, señor presidente, venga.
Imagínate. Ese 2012, porque además duele mucho cuando se tienen principios, cuando se tienen ideales, que confundan ajá a uno con un politiquero, con un ambicioso, vulgar. Le duele a uno, ¿no? Y decían, este está enfermo de poder, este está obcecado con ser presidente. Y tenía yo ganas de mandarlos al carajo, ¿no? De decirles, ¿saben qué? Chinguen a su madre. No vuelvo a ser candidato. Lo pensé. No vuelvo a ser candidato. Escribí el texto.
Gracias, presidente. Ahí también hubo una intervención artera. Pero de mala eso, leche.
Pero básicamente, miren, lo que pasa es que en este programa tenemos lo que se dijo e incluso lo que se pensó.
Exacto,
se decía.
Correcto.
Nosotros en este programa tenemos la tecnología para adentrarnos en la cabeza de los personajes, en este caso del presidente, y
el
saber
presidente
lo que estaba
México
pensando. Porque él lo que pensó es eso, no vuelvo a ser candidato, pero en su mente sonó lo siguiente. A ver, nuevecito, pon nomás esa parte, porque esto es lo que pasaba en la mente del presidente.
De decirle, ¿saben qué? Chinguen a su madre. No vuelvo a ser candidato.
Si se fijan, la expresión es nada más en su mente. Bueno, en la nuestra. Y en la de
por
ustedes
eso
ahora.
Distinto.
Pero no lo dijo López
pero
Obrador.
Estoy 100% seguro de que sí lo estaba pensando.
Claro. Sí, sí, sí.
Ya estaba harto. Bueno, y un diputado de Morena se aventó un grito de independencia muy peculiar. Se le cruzaron los cables y juntó a los héroes de la patria con la comedia del Canal de las Estrellas. ¡Adelante!
¡Viva José María, José Ortiz de Pinedo!
¡Que viva! ¡José
Ortiz de Pinedo! ¡Ortiz de Pinedo!
Domínguez lo olvidamos. Es Ortiz de Pinedo, ¿por qué no?
¿Por qué no? Y bueno, el presidente del PAN, Marco Cortés, ha sido brutalmente insultado por un panista llamado Javier Lozano Alarcón, que ha sido senador, ha sido secretario del trabajo con Felipe Calderón, y hoy en día pues no sé bien qué haga más allá de escupir veneno. En esta
¿cómo
ocasión,
se llena la boca, eh?
Concuerdo con él, ¿eh? En esta ocasión dice. Tiene
sí,
razón Javier Lozano.
Yo también.
Pero no hay por qué expresarse con esas palabrotas tan burdas.
Pero qué bueno que lo diga él para que no lo tenga que decir uno, ¿no? Adelante, por favor.
¿Cuál fue la causa de que los Yunes hubieran estado, además, en la gran estupidez de poner al hijo como titular y al padre
papá
como suplente? ¿De quién fue esa idea?
Del presidente.
¿De cuál presidente?
Marco.
Ok, ahora sí, otra vez. Gracias, campeón. Al que debería correr a patadas del PAN es al pendejo de Marco Cortés por este tipo de decisiones.
Estoy de acuerdo con él, ¿eh?
Yo también. Totalmente, o sea, yo no quisiera decirle así a Marco con K, casi siempre. Bueno, es
desatinado.
Que sí. Casi sí, pero la verdad es que sí, sí, sí merece.
Yo, mira, yo ya
ese
no espero nada de la oposición
y otros
en México
calificativos.
Yo tengo la percepción de que lo que va a suceder es que va a empezar a gestarse una oposición dentro de Morena, dentro
ojalá
de la izquierda mexicana,
sea.
Porque la otra oposición, la del PAN, PRI y lo que fue el PRD, que ya no tiene registro, pues no sirvió para absolutamente nada.
¿Sabes
¿no?
lo que pasa?
Nunca
que
entendieron nada.
Mira, jugaron para en muchas ocasiones, y luego cuando quisieron hacer una coalición, pues cada quien jaló para su lado, y hicieron
no entendieron
todo básicamente con las nalgas, con los glúteos, o sea, y no representaron a la parte de la ciudadanía de este país que no estamos de acuerdo con la churrienta cuarta transformación. No supieron representar a los ciudadanos que no están de acuerdo con lo que hace el gobierno federal hoy por hoy.
Oye, pero ¿ya viste los datos, por ejemplo, del empleo en México?
Fíjate que no lo revisé, pero me oigo que son buenos, ¿no?
Muy buenos. En la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, solo hay un país que tiene menor tasa de desempleo que México y es Corea, Corea del Sur.
Okay.
En segundo lugar de la OCDE está México, que tiene un gran dato. O sea, hay muchas cosas buenas en la 4T. Ha sido un manejo económico muy responsable, sin duda. Se ha combatido la pobreza, sin duda.
Sí, sí, hay cosas buenas, no hay duda. Como en todos los gobiernos, y hay que reconocerlas, y qué bueno que así sea.
Qué bueno que lo digas,
porque dependemos todos de este país.
Una parte de la razón, yo creo, que por la que la oposición fue tan mala, es porque no reconocieron un solo éxito de la 4T.
Negar absolutamente
todo, no funciona.
Se hicieron muchas cosas mal, y bueno, pues también la labor de todos los días a base de estar repitiendo lo mismo de indoctrinación, pues también fue muy buena por parte del observador. Pero bueno, ya llegamos al final de este sexenio. Vamos
quedan
a ver
poquitas mañaneras, hombre. Qué
bueno, ya me urge que se vaya el señor a descansar. Que no se vaya a descansar, todos lo sabemos. Va a seguir haciendo lo que tiene que hacer a través de Claudia Sheinbaum.
Porque el Maxi Amlato se perfila.
Sí, así es.
Pero bueno, ¿cuántas mañaneras quedan? Solo faltan 10 mañaneras.
¡Ay, qué bueno! 10 días ya para que se...
Hay que verlas completas, todas estas mañaneras.
Hombre, no me pierdo ni una.
Yo no me...
Mañana sí. Les vamos a dejar, no va a haber programa. Es más, durante los siguientes 10 días no va a haber corneta, les vamos a dejar ir la mañanera entera. Para que la gocen. Y no va a haber corneta.
De ninguna manera. Y bueno, Lili Téllez y Gerardo Fernández Noroña traen un gran romance. Están en redes por todos lados. La gente se pitorrea del bellaco y diga mi nombre. Y esto contesta a Noroña acerca del romance que se armó en redes con su opositora, que le dijo que le va a hacer la vida de cuadritos. Allá hay amor, apache, pero hay amor. Adelante, Noroñiz.
Manuel Díaz, macho, alfa, libertador de blusas, mirada de águila y bellaco y próximo presidente. No, hombre, de eso voy a hacer un comentario, aunque no debemos. Le salió el tiro por la culata a la persona que quería montarse en mi popularidad, pues está montada en mi... Pero así lo ha ido.
Ok. Tranquilos. Volvió a decir popularidad, pero con esa censura, pues parecería que no, ¿verdad? Pero volvió a decir popularidad. Él habla de que Lili Téllez se monta en
nuevo
su popularidad.
Tienes el corazón negro, güey. ¿Cómo se te ocurren esas cosas?
Muy
tan,
bien,
tan
lo hace muy bien.
Oigan, y sugirieron una peor, pero no sé si para el final, ¿eh?
A ver.
Ah, pues para el
final.
No,
para el final, yo creo.
Va para el final. Confiamos en tu poca, en tu falta de criterio, va.
Sí, no, confiamos.
Claro que confiamos en su falta de criterio, va.
De criterio. Gracias a la gente que también sugiere cosas que hacer en este programa. Y bueno, oye, está acá. ¿Y estás listo para el regreso a clases de tus hijas?
Sí, y ya casi todo listo, pero todavía me hace falta una impresora para las tareas. ¿Dónde la conseguiré?
Pues estás de suerte porque en este regreso a clases, HP ofrece impresoras de tanques HP Smart Tank con grandes, grandes descuentos.
Así es, HP. HP ofrece de todo y puedes imprimir grandes volúmenes de tareas y proyectos sin preocuparte por el costo. Además, es fácil mandar a imprimir, es muy rápido y sin complicaciones desde tu celular. Está buenísimo.
Además, aprovecha porque hay 30% de descuento en esta temporada. Muy bien ahí, HP. Más información en www.hp.com.mx/smarttank.
Así es, HP. Soluciona tus problemas. Venga, ahí está.
Bueno, mi estimado HDP, ¿qué te parece si ahora vamos a
es
los
HP
espectáculos?
Nada más, es solamente HP, no tiene
ya
un
había
D.
Terminado eso, estoy hablando aquí.
Ah, ya. Entonces, mira, mi querido
HDLGP.
GHDP, para que seas grandísimo. ¿Qué es lo que tenemos ahora?
HDLP.
Ah,
HDLGP.
Ok, de la gran. Venga, ok.
Grandísimo. Oye, hijo de la gran.
Tenemos un top ten delicioso el día de hoy.
Así
que
también.
Se titula Frases mexicanas que un extranjero no entendería. Mande por favor sus sugerencias @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases mexicanas que un extranjero no entendería por, no sé, cosas como a lo que te truje chencha, por ejemplo.
Sí, es casi incomprensible para uno. No, totalmente
bien mal.
Incomprensible.
Bien mal.
Bien mal.
No, pues bien mal.
¿Sabes qué también? Creo que tampoco hay... no, sí existe, ¿no? En inglés la palabra tocayo.
Tocayo, no, sí, ¿no?
Namesake.
Sí, pero names no, es que no, o sea, no hay no, tocayo es como cariñosón. Pero sí existe namesake, pero no se utiliza. Usa igual. No. ¿Qué pasó a mi namesake? Pues no dices, ¿no? Hey, namesake.
¿Qué pasó tocayo? No, nadie se utiliza.
Nadie. Pero ¿qué pasó tocayo? Sí, funciona.
Frases que un mexicano, que un extranjero no entendería. Mis huevos son tus ojos, mis pelos, tus pestañas, mi chupón.
Punch.
Tus lagañas.
Sí.
Tu nariz.
Ay, no. Mis huevos el jueves a las 9 y de todos mocos te echo un telefonazo.
Bueno, si tienen propuestas como esta, frases mexicanas que un extranjero no entendería, mándenlas a @lacornetafm. No, pues la neta es un titipuchal de raza.
El titipuchal, güey.
Claro. La neta es un titipuchal de raza.
Wow.
A ver, alguien que esté aprendiendo español que entienda.
¿Perdón? ¿Un titipuchal?
Ese mexicanismo está imposible. Pero bueno, ahora sí vamos a los espectáculos, ¿no? Avéntate en el Círculo Rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ah, bueno, pues les tenemos chismes de Cristian Nodal, que dice que se va a someter a otro tratamiento para quitarse los tatuajes. Ya, ¿para qué te pintarrajeaste todo?
Él mismo lo explica.
Él dice por qué se pintarrajeó todo. ¿Por qué te tatuaste tanto, no? O sea, a ver, dinos, Nodal, ¿por qué te tatuaste y qué vas a hacer ahora?
Hoy también estoy nervioso porque, a diferencia de ayer, hoy tengo una sesión para seguir borrando mis tatuajes de la cara. Y bueno, a ver cómo nos va con la inflamación, con la irritación, con el dolor y todo. Deseenme suerte, por favor. Los amo mucho, que tengan un día precioso. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
Se va a quitar los rayones de la cara. Es que tatuarte la cara
gracias,
es algo... Ya, es una decisión muy seria, porque ya no hay manera de esconderlos. Y yo creo que nunca he visto un tatuaje en la cara que diga yo, wow, qué bien se ve eso. Pero bueno, cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Pero pues sí, él ya se arrepintió de esos tatuajes y ahora se los está borrando. Debe de doler terriblemente que te borren un tatuaje de la cara. O que sí. Te lo hagan.
Oye, ¿tenemos la otra declaración nueva de por qué se los hizo? Los tatuajes. ¿No está un poquito adelante, antes de eso?
No.
Bueno, entonces, se las leo. Le preguntaron que por qué se hizo esos tatuajes. Y dijo, no, pues lo hice por rebeldía. Sentía que me querían encasillar, como que vaya yo a ser Don Vicente Fernández, ¿no? Quería no gustarle a la gente, para que solo les gustara mi música.
Ay, ¿a poco le crees ese choro? Quería no gustarle a la gente. Más bien un día dijiste, se me hizo muy buena idea y sentí que el mundo era mío y me valió madre. Es que si tatuarte la cara, híjole.
Mamá.
No sé, la verdad. No sé, mi querido Cristian Nodal, pero bueno.
Bueno, la conductora de televisión, que ha estado en varias televisoras, Anette Kuburu, al parecer tuvo un romance, o por lo menos un coqueteo con Luis Miguel hace algún tiempo, pero... Se le atravesó otra famosa que le impidió consolidar la conquista, que le impidió rematarla.
Pero sí hubo coqueteo.
Consumar. Hubo coqueteo y nada más. No hubo coqueteo con Jota.
Coqueteo no.
No, eso no hubo. Solo hubo
coqueteo. No coquetearon.
No. Okay. Y lo dice Anette, vamos a escucharla. Adelante.
Eso pasó hace
y nunca lo deberías haber contado,
años.
Pero se te salió.
Fue antes de Araceli, antes de Mirka, antes de todas, las amo, no me dejen de hablar. Obviamente yo estaba enamorada de Luis Miguel, porque todo mundo estamos enamorados de Luis Miguel, ¿no? Entonces me dijeron, oye, vamos a cenar en Acapulco. Yo no tenía novio, él tampoco. Vamos a cenar en Acapulco un grupo de los de Monterrey, que son sus amigos, Beto Santos, etcétera, que ya los conocen, Rafa Herrería, Rebeca de Alba. Y va a ir Luis Miguel. Y yo dije, ¿Luis Miguel? Sí, Luis Miguel. O sea, yo llegué a la cena y yo dije, me voy a hacer la cool, como que no sé quién es, ¿no? Porque pues todo el mundo, ay, para ver si así cae. Entonces llegué y... Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y yo, hola, ¿qué tal? Y el otro, hola, y se sentó junto a mí en la cena, y oye, estábamos platicando, y todo iba fluyendo muy bien, y yo dije, qué lampiño tan delicioso, guapo. O sea, porque, bueno, todo iba muy bien, y yo dije, ya, este arroz ya se coció, y en eso, ¿qué creen? Otra exclusiva, Dios mío.
¿Quién apareció?
¿Quién te lo bajó?
Todo por Telemundo.
Irina Baeva.
Ninel Conde, hasta ahí lo dejó. Por eso lo digo, maná, no es ningún secreto. Dios, en aquel entonces que teníamos un programa en México y ella llegó al grano. Yo soy más tímida, yo no llego y agarro lo que tienen que agarrar.
Caray.
Tímidas. Ella llegó al asunto directamente y entonces yo dije, ¿cómo ella llegó?
A ver. ¿Qué está diciendo Anette aquí? ¿Que Ninel Conde llegó directo a
directo a la verdura?
Pues es lo que yo escucho. O sea, de plano, se va a pescarse de plano, así.
A la vergüenza no le tiene miedo.
Bueno, pues mira.
Es de armas tomar, literalmente.
Hay maneras de hacer las cosas, y una muy efectiva es llegar y ir directo al asunto, como relata aquí Anette Kuburu, ¿no? Dice que llegó directito Ninel Conde.
Pues y lo sentimos, Anette, no se armó la machaca en esta ocasión. Aún hay tiempo, hace, ¿no? Todavía se puede.
¿Qué nos acaba de casar Luis Miguel?
No, ya salió Rafael Herrerías, precisamente lo acaban de mencionar, a desmentir. Que no, que a él no le consta que se hayan casado.
Rafael Herrerías solamente debería de opinar cuando haya cuernos involucrados, ¿no? Porque él es un taurino, empresario taurino. De toros, es un taurino reconocido. Entonces yo creo que ahí habría que creerle cuando de cuernos se trate, ¿no?
Y nada más. Bien,
y nada muy más.
Bien. Bueno, pues ahí dejamos esta triste y patética sección de los espectáculos. Lo más lamentable de la información, aunque esa estuvo bastante divertida.
La sí, verdad, a mí sí me gustó, eso. La verdad, que haya ido Ninel Conde directo a la sección de frutas y verduras. Sí me gustó, la verdad.
Luis Miguelicas.
Sí, y el cojeteo, todo me gustó, la verdad. Sí, sí me llamó la atención.
Bueno, ahorita regresamos. El Top Ten se está poniendo buenísimo. Gracias por todo lo que están mandando. Se va a llamar Frases Mexicanas que un extranjero no entendería.
Mande las suyas ya, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita del programa. Frases como, por ejemplo, ando del tingo al tango.
La carne de burro no es transparente. Okay. Amo esa frase.
Es muy bonito. Bueno, pues manden las suyas ya.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Bueno, pues las mujeres de cierta edad, y estoy hablando de mis contemporáneas, muchas de ellas están entrando en una etapa de la vida en donde hay muchos cambios. La mujer llega...
El climaterio.
Sí, llega a ese momento en el cual hay ciertos cambios hormonales, ciertos cambios físicos, la meno llega. Y la meno no es el final de la sexualidad de la mujer, como antaño se creía. Hoy muchas mujeres, bueno, pues pasan por su climaterio, su etapa de menopausia y después siguen gozando de una vida sexual rica, una vida sexual además de todo
libre
con
de
menos presiones, porque ya no hay manera de que se embaracen, entonces eso está muy bien. Pero lo he oído de ciertas amigas, pues sí pasan un momento difícil porque cambian las cosas, ¿no? Hay...
Fíjate que tengo un cuate, perdón que te interrumpa, que nació cuando su mamá tenía 49 años.
Ajá.
Y se llama Filomeno, porque nació al filo de la menopausia.
Filomeno.
Saludos, menopausio. Filo. Tú sabes quién eres. Filomeno.
Bueno, muchas amigas mías me han dicho, bueno, lo que pasa es que decrece el deseo sexual, hay, digamos, no tanta habilidad para pues, que las cosas fluyan, ¿no? O sea, digamos que hay cierta resequedad en el asunto, deja de llover un poco... Pero les tenemos.
Pero hay otros problemas,
noticias.
No nada más es el tema de la baja libido, uh-huh, ni la falta de lubricación. También hay otros problemas más de la vida en su conjunto, como ansiedad, uh-huh, sí, problemas de sueño, incremento de peso.
Correcto.
Algunas padecen incontinencia en la vejiga.
Yo pensé que padecen, no.
Además de, obviamente, pues estos calorones que les dan los bochornos. Uh-huh. Y los médicos acaban de descubrir una manera de pues enfrentar ciertos síntomas de la menopausia de la manera más agradable posible.
Es la masturbación, sí. El Instituto Kinsey en la Universidad de Indiana hizo un estudio con 1,500 mujeres estadounidenses entre los 40 y los 65 años. Y bueno, pues estas mujeres pues ya habían tenido todos los síntomas de la menopausia, pero resulta que la masturbación mejora muchísimo la situación de estas mujeres, mejora muchísimo en todos los aspectos. Y bueno, pues la masturbación es una cuestión que las mujeres deben de hacer con mayor frecuencia, sobre todo cuando han llegado a la perimenopausia o a la menopausia de lleno. Resulta una cuestión muy sana el masturbarse una y otra vez todos los días.
Sí, dicen que los médicos que la menopausia se considera que ya llegó cuando ha pasado un año entero sin menstruación, sin que llegue su periodo. En ese momento ya se puede hablar de menopausia, antes se habla de perimenopausia. Y en todas estas etapas ayuda muchísimo meterse de DJ.
Sí, efectivamente, utilizar juguetes sexuales, utilizar pues, lubricantes y demás.
Ni siquiera para darse placer. Lo que quieras, ¿no?
Sí, también puede ser nada más así la cuestión digital, o puede ser análoga, si a usted le gusta eso, digital o análogo, da igual, el asunto es que usted debe
de ¿en qué momento piensas meterte de docente?
¿De domador? Pues fíjate que ya alguna vez probé la vía de escape y no fue lo mío. Ya que me regalaron, ya saben ustedes, les he contado muchas veces que Iniesta... ¿Tú usaste tu juguete de Iniesta o nunca?
No, ahí está guardado todavía.
Lo escondiste. No, ahí está guardado.
Ahí lo traigo.
¿Ahí?
Desde hace un año y medio.
Yo lo usé un par de veces y me di cuenta. Es más, hasta tres veces y dije, no, la primera vez no me gustó, la segunda me gustó menos y la tercera de plano dije, güey, esto es una cosa horrible, no lo quiero y lo tuve que tirar a la basura. No, no me gustó, la verdad. Lo hubiera regalado, pero nadie lo quería usado, la verdad.
Bueno,
mastúrbese, señora.
Y caballeros, con
bueno,
eso
chicas,
sí, mastúrbese, señoras.
Chicas de nuestra edad, porque ya, señoras, que chicas. Nuestras amigas tienen, o sea, nuestras contemporáneas tienen 55 años. Ya están
sí,
ahí.
Sí, ya todas están menopáusicas.
Sí, sí, sí. Entonces, pues, es hora de más. Es más, esta Navidad regálele a todas sus amigas de 55 años de vibradores.
Suscripciones a páginas porno.
Sí, sí, sí. Máquinas, ¿cómo se llaman? De estas que se montan, que son como sillas de montar.
Motoconformadoras.
Sí, en efecto. Sí, 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 sí. Bailarinas de esas con las que aplanan la calle.
Apisonadoras.
Apisonadoras. Exacto, neumáticas.
Bueno, y ahora sí llegó el momento del top ten que se llama Frases mexicanas que un extranjero no entendería.
Qué rápido llegó el top ten. Yo todavía quería seguir. Es que estos días libres no me caen bien. Necesito
me encanta esta que acaban de mandar. Frases mexicanas que un extranjero no entendería. Un gringo dice, oh, yo ya sé hablar español. Ah, sí, ya vengo. Y el güey se va. Y el gringo, ¿Qué? ¿What?
Perdón, ya vengo. Y se va.
Y se va. Pues, ¿qué?
Nadie entiende nada. Bueno, vamos a la número. Ok, frases mexicanas que un extranjero no entendería. No, pues arrea memelas que da miedo. Si así como traga, trabajará. Arrea memelas que da miedo.
Okay. Sí, órale, sale.
Bueno.
Pues esta noche te voy a dar unos becerros en la milpa.
La milpaciones que le dicen a la tuya. Bueno.
Y esa frase que acabo de leer. Yo no la había oído, y estoy seguro que muchas personas no la habían oído, pero todo mexicano la entendió.
Se
Te
entiende.
Voy a dar unos becerros en la milpa.
Y ya.
Vamos a la que sigue, la número.
Número 9, frases mexicanas que un extranjero no entendería. Nos vámonos con Tocho Morocho, pero unas serpientes bien muertas. Unas serpientes bien muertas. Y todo el mundo sabe que estamos hablando de cerveza.
Tocho Morocho es como de mis tías, güey. Es
un
como
poquito.
Melate chocolate.
Bueno, pero vámonos riquis, ma, ¿no? Vámonos riquis, ma.
No la descalifica.
Serpientes
está
bien muertas.
Ahí les va la de hacer niños. Eso sí se entiende.
Quítense. Exacto.
Ahí está la carne.
¡Ábrete a la verga!
Ábrete, sí. Le dieron abrigo, como nos decía Gaby Cam.
Gaby Cam. Sí, no, pues me dieron abrigo, ya no pude.
Hace rato decía yo, la carne de burro no es transparente. Y me faltó la respuesta. Y los ojos de buey no la ven. Okay. Vamos a la número
8.
Frases mexicanas que un extranjero no entendería. Cállate los ojos.
O, wow. Esto queda en dos orejas, te lo arreglo en dos orejas. ¿Se entiende?
En dos orejas.
Es una medida de tiempo, se entiende muy bien.
Las orejas, nos vemos como en tres orejas o en dos orejas.
Ahí tienen. Bueno, vamos a la que sigue, es la número
7.
Frases mexicanas que un extranjero no entendería. Si ya te las sábanas, ¿para qué descobijas?
Si ya sábanas, ¿para qué cobijas, no?
Ahí tienes.
Bueno.
Híjole, la 6 me encanta, güey. Es muy bonita, es muy fina.
A ver, ¿cuál es la número 6?
Venga, la número
6.
La número 6, frases mexicanas que un extranjero no entendería. Oh, ¿sí, cuándo te vas a mochar con un caldito, reina? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo?
Pues el nuevo tiene una propuesta. Adelante, nuevo, frases mexicanas que un extranjero no entendería.
El que nace para naco, del cielo le caen los bookies. Ya, ya, la muñeca fea. Y yupi, yupi, el muñeco chuki. Y no porque huelan a caca, se sientan un culo, mi linaje. Y pónganse chingonas, porque pendejas no me sirven.
Ay, los vidrios, aquí no pasó nadie.
Sífilis, chancras y gonorrea, a esta gorda le babea.
Mejor ya vámonos, manita, no nos vayan a pegar lo corrientes. Hay que ser puercas, pero no tan marranas.
¡Sora!
No se sientan muy artistas.
Pues nada más lo que marca el taxímetro.
Okay.
Vaya, vaya, Tacubaya.
Nomás lo que marca el taxímetro, muy bueno.
Estuvo un poco soez, ¿no?
Ni modo, es el habla popular. Vamos por más frases mexicanas que un extranjero no entendería. Esta es la número
5.
Ahí les va la número 5. Ya vengo. Mexicanas, ya vengo y claramente se está yendo que ya tiene. A ver, ¡a huevo! ¡Chicharrón con pelos! Okay. Tu cara me suena. Ahí tienen.
Por si las moscas, ya me voy ir yendo.
Me voy a ir yendo. Perdón, pero me voy a ir yendo, ¿eh? Ok.
¿Qué?
Bueno, me voy a ir yendo.
Tres distintas conjunciones del verbo ir.
Bueno, podrías decir ya me ando viniendo. Y también.
Puede ser el verbo venir, pero es
ya
otra
me ando,
cosa.
Ya me ando viniendo, ya.
Pero pues, ya me voy a ir yendo.
Okay. Me voy yendo, Okay.
La número
4.
Frases mexicanas que un extranjero no entendería. Híjole.
Poninas dijo popochas.
Chale, güey. No, pues Ancina. Ancina nomás. Sí. Poninas dijo popochas, güey. ¿Quién es popochas?
¿Y qué es poninas?
O sea, pero además, popochas, ¿quién era? Porque es muy socorrido los dichos de popochas, pero ¿quién carajos? El popo, o sea, ¿te gustaría ser popochas, güey? Suena horrible.
Y esta frase mexicana me encanta. Frases mexicanas que un extranjero no entendería. ¡No tuviera pelos!
Sobre todo cuando alguien no puede introducir una llave en un cerrojo. ¡No tuviera pelos!
Ay. Los ángeles no tienen espalda, pero ¿cómo chingan sus alitas?
Ok. Wow.
Bueno, sin Yolanda, Mari Carmen. Es un gran clásico.
Número.
Aquí no pasa.
Tres.
Sin Yolanda, Mari Carmen, que aquí no pasa Nancy. O sea, eso, déjate un extranjero que no hable español. Cualquier latinoamericano o español.
¿Qué dijo?
¿Qué?
¿Qué has dicho, tío? No se te entiende un carajo.
¿Dijiste la número 3, nuevo?
Sí.
Frases mexicanas que un extranjero no entendería.
¿Qué te parece? Parcho, vulcanizo y en guaracho, lamo, chupo y rebabeo. Y al final te juro que no me vas a ver feo, ¿eh?
Y ahora la número
2.
Frases mexicanas que un extranjero no entendería. ¿Si ya te llegó tu licuado de hierro o andas en tu mesita?
ya se me volteó el chirrión por el palito. ¿Qué es un
chirrión? ¿Qué es un chirrión?
No sé, pero ya se te volteó por el palito. Pero se te voltea por el palito, además.
Digo,
ese no
te salió el tiro por la culata, yo creo que se te volteó el chirrión por el palito.
Pero el chirrión debe de ser algún tipo de juguete, ¿no? Que será un chirrión, que chirra.
No, pues ya se le descongeló el bistec, ya le patearon el tomate, ya le llegó su licuado de hierro.
¡Se descalabró el chango! Ok. ¡Se descalabró el chango! Ok, bueno.
Y finalmente, la número...
La número 1, frases mexicanas que un extranjero no entendería. Bueno, te la ballenas porque ya te ha pescadito, hija.
Hija.
Te la ballenas porque ya te ha pescadito.
Es poesía pura.
Sí, una
cochinada.
Ni Amado
Nervo, ni Rubén Darío.
Una cochinada al igual que este programa, que lo es, no tratamos de esconderlo, en ningún momento se trata de engañar a nadie, sabemos lo que hacemos.
Mugre.
Y sabemos que algunos de ustedes lo disfrutan, por eso lo hacemos con muchísimo cariño, pero este ya se acabó. Y nosotros volveremos mañana, no sin antes recordarles que ahí está el nuevo episodio de La Corneta Extendida.
¡Ah, qué maravilla!
Que ya mañana estrenamos uno, no es cierto, hoy estrenamos ese, hoy, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Tu Buda Madre o qué es nuevo?
Todos somos hijos de Buda.
¡Hijos de Buda! ¡Todos somos hijos de Buda!
Nos adentramos en el mundo del budismo.
Interesantísimo.
Interesantísimo. ¿El budismo es una religión o no es una religión?
Es una filosofía, es una cuestión muy atractiva.
Es un sistema de creencias, es una estrategia para vivir bien la vida.
Yo no sé, pero a mí me encantó la plática que tuvimos además.
Con Marco Antonio Karam. Marco Antonio Karam, director de Casa Tibet México. Si alguien sabe de budismo es él. Nos tuvo gran paciencia, nos educó. Y lo sorprendente es que usted puede ser ateo y budista al mismo
tiempo. Usted puede ser católico y budista al mismo tiempo. Usted puede profesar la religión que usted profese y ser budista. La verdad es que a mí me atrajo muchísimo la filosofía del budismo. Y les sugiero, les invitamos, Eduardo, yo, el nuevo y toda la familia de La Corneta, a que se unan a este análisis de uno de los sistemas filosóficos más interesantes.
Unas grandes verdades. Desarrollado.
Sí, sin duda.
Algo que vale la pena y está muy divertido. Gracias a Marco Antonio Karam, director de Casa Tibet México, por la cátedra de budismo que nos dio. Y ahora tenemos un regalito del nuevo, sugerido por la audiencia. Híjole, tengo miedo. No lo hemos escuchado, José Ramón y yo.
No importa.
Pero somos unos irresponsables.
Confío en la falta de criterio del nuevo, así que adelante. Bueno, esto fue La Corneta. No sabemos si va a ser la última, pero bueno, el humor conlleva riesgos. Adelante, nuevo, vas.
¡Mexicanas! ¡Mexicanos!
¡Chinguen a su madre!
¡Todos! Okay. Nunca lo dijo López Obrador. En verdad, nunca lo dijo López Obrador, pero bueno, no importa. Les mandamos un saludo y un abrazo. Así que nos vemos pronto.
Vamos a jalarle las patas al diablo y luego a echarnos su, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo le decían? Su caspita.
Su caspita al diablo. No hagan eso. Bueno, hagan lo que quieran.
Ignoren la caspa del diablo. Es la recomendación de este programa. Es muy mala la caspa del diablo.
¿Para qué? Les hace dañito. No creo que sus sistemas lo requieran ni lo necesiten. Así que muchas gracias. Nos vemos luego. Esto fue La Corneta y...
Oye, ¿y si nos vamos a hacer un depósito al Bañorte?
Ok.
Creo que te urge. Bañorte. Bueno, ahora sí, perdón. Célula. Ahí se ve.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.